Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y estamos a 24 horas de una nueva subida de tipos de interés. Hoy vamos a conocer el estado de las hipotecas en España. Gonzalo Zaballa, espero que las cosas vayan bien a las personas.
Pues veremos a ver qué tal nos va la cosa. A las 9 de la mañana vamos a conocer el dato de cuántas hipotecas se han firmado en agosto. Será un dato importante en el que habrá que diferenciar entre cuántas fueron de tipo fijo y cuántas de tipo variable. Ojo, porque este jueves está previsto que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos de interés. Eso va a afectar al Euribor, que ya roza el 2,8%, y por ende encarecerá las hipotecas variables cuando toque revisarlas en un par de días. Eso sí, la pregunta clave es ¿cuánto se puede encarecer una de estas hipotecas, Teresa Fernández?
Pues a finales de este mes hay que revisar las cuotas de esas hipotecas. El problema se lo llevan las de tipo variable, que son alrededor de 4 millones. Y contestando a tu pregunta, Gonzalo, lo más probable es que estas aumenten unos 200 euros más al mes debido a que los tipos de interés y el Euribor están por las nubes. Lo peor es que, según los expertos, van a seguir subiendo. Joaquín Robles es analista económico.
Que es probable que sigamos viendo subidas de tipos y, por lo tanto, subidas y encarecimientos tanto en el Euribor como en las hipotecas. ¿Hasta dónde? Es muy complicado, pero mirando Estados Unidos, que tiene el mismo problema, puede que empiece, ¿no?, el año que viene con unos tipos muy cercanos al 5%, por lo que yo creo que es un espejo, ¿no?, al que deberíamos mirarnos.
Este aumento ocurre en plena discusión para determinar qué ayudas darle a las familias vulnerables, pero la pregunta es ¿cuáles son las vulnerables? Pues ese también es el gran debate entre la banca y el Ministerio de Economía. El Euribor no subía tanto desde enero de 2009 y la dificultad por tener una hipoteca ha hecho que estas tengan la mayor caída en 14 años.
La ley trans ha provocado el último cisma dentro del gobierno. A 7 meses de las elecciones municipales y autonómicas, el PSOE va a ampliar una semana más el plazo para presentar enmiendas. Tiene la intención de dotar de una mayor seguridad jurídica la protección del menor, toda vez que se ha descartado modificar la autodeterminación de género desde los 12 años, que era una condición inamovible para Unidas Podemos, y un apartado de la norma que no gusta a la comunidad médica y tampoco a muchos padres. Quieren que esta norma incluya un acompañamiento psicológico para los niños, y precisamente por casos como el de la hija de Adela, que tiene 13 años.
En muy pocos meses de tratamiento con la psicóloga, mi hija descubre que no es trans, desiste. Se da cuenta de que su problema es otro.
Un último apunte nacional. A esta hora hay un niño de 2 años y medio con un tumor cerebral a bordo de un avión medicalizado rumbo a España. Se llama Oliver y viene de México. Su situación es complicada. En su país no podía ser operado y, de hecho, muchos cirujanos habían rechazado hacerlo por las complicaciones. Los padres habían perdido toda esperanza, ya que, aunque se le podía operar en el extranjero, tampoco había dinero suficiente para costear el viaje. Sin embargo, si por algo hemos destacado siempre los españoles es por nuestra solidaridad. Así que, al enterarse de esta historia que te acabo de contar, un empresario español que prefiere mantener el anonimato ha pagado el vuelo de más de 2.000 euros para que Oliver pueda ser operado en Barcelona. Va a llegar hoy, a eso de la 1 del mediodía, y le va a estar esperando su padre, que ha estado esta noche en el cascabel de 13.
Oliver no es la primera vez que como que se siente así mal. Los niños pequeños siempre están malos, siempre tienen fiebre. Pues Oliver siempre se quejaba mucho del cuello, que le dolía el cuello. Como el último mes vomitaba mucho en la guardería por la mañana, el pediatra nos aconsejó de quitarle los lácteos. Probablemente fuera intolerante a la lactosa y una cosa y otra cosa y otra cosa. Y al final todos los problemas que tenía Oliver era por el tumor que tiene.
Y continúa la división entre los ministros de Energía de la Unión Europea sobre si extender o no la excepción ibérica, es decir, poner un límite al precio del gas que llega a Europa. La Comisión propone fijar un tope de entre 100 y 120 euros el megavatio hora, pero varios ministros piden que los detalles sean más concretos. Tampoco hay todavía un acuerdo sobre las compras conjuntas de gas. Hoy este hidrocarburo cuesta en España 47 euros el megavatio hora. La electricidad se queda en 109 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Servicio de Inteligencia Israelí, que es uno de los más reputados del mundo, ha confirmado esta noche que Rusia está utilizando drones de procedencia iraní en Ucrania. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea y el canciller alemán han pedido que los activos rusos congelados en el extranjero se utilicen para la reconstrucción del país. Y en Rusia, el portavoz de la presidencia dice estar dispuesto a negociar con Estados Unidos, con Francia o con el Papa Francisco para hallar una solución al conflicto. Sobre el terreno, Ucrania ha denunciado esta madrugada la muerte de 2 personas tras el bombardeo a una gasolinera en Dnipro. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 26 de octubre. Hoy va a hacer sol en casi todo el país, aunque podría caer algo de lluvia en Galicia y norte de Castilla y León. Nosotros ampliamos la información en una hora con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana y acompañamos a un montón de personas que no concilian el sueño y hay mucha gente también que se está recuperando. Yo estoy muy contento porque ayer hablé con Ana Gras, nuestra oyente, mi amiga de Badajoz, que está en la lucha desde hace años con un cáncer de páncreas y la tía lo está superando, está luchando. Antes de ayer le daban su sesión de quimioterapia y la mujer está, oye, pues luchando y poco a poco y recuperando y con unos marcadores positivos en el que, oye, lo tiene controlado y parece mentira que algo tan, tan grave y tan, tan fuerte incluso de pronunciar, pues Ana está ahí aguantando y superando y sobre todo con mucha esperanza y con mucha alegría. Le encanta la radio, le encanta este programa y la verdad que algún día tendremos que contar en directo y tendremos que contar pausadamente cómo me enteré de su historia y cómo la llegué a conocer. Porque es la magia de la radio, es la magia de estar en la calle, conectado con la gente y sobre todo de que la gente se acerque a uno y te cuente su historia. Ana, te mando un abrazo enorme para ti, para tu familia y que sigas en la lucha. Te admiro un montón, te quiero un montón. Así que te vayas recuperando y voy a estar permanentemente en contacto contigo para animarte, que sé que te viene muy bien. Yo quiero poner la segunda calle positiva del día, que tiene un nombre propio, el de Laura Cañete. Laura es una abogada, madre de tres hijos, que acaba de escribir un libro hablando sobre su maternidad. Mil hilos rojos es como se llama el libro. Y ella soñaba desde pequeña pues formar una familia. Y afortunadamente lo ha conseguido, aunque quizá no de la forma que imaginaba que sería cuando ella era pequeña. Las náuseas fueron sustituidas por procesos burocráticos y el parto por un largo viaje a China, de donde proceden sus tres retoños. Pero es que en COPE, Laura nos ha explicado cómo supo que en el futuro sería madre de adopción. Fue en un viaje a África, Laura se marchó hasta allí como voluntaria, y aquella experiencia la transformó.
Lo que más me impactó de aquel viaje fue que una tarde, volviendo de trabajar, nos encontramos con una chica súper joven, probablemente pues tendría nuestra edad o incluso menos, que iba con su bebé en brazos. Y bueno, empezamos a hablar con ella y no sé cómo el bebé acabó en mis brazos. Y nunca olvidaré la mirada de ese bebé y la carita de ese bebé y tampoco la mirada de esa madre. No sé qué es lo que pasó ni lo que se me pasó por la cabeza, pero volví a España con el convencimiento de que cuando me casase, cuando tuviese unos años más, sería mamá por adopción.
Es que poco después, y ya en España, conoció al que hoy es su marido y tras hablarlo, pues decidieron adoptar a su primer hijo, a Marcos. Y el lugar elegido fue China, porque fue el país que les dio más confianza y por eso cuando pensaron en ir a por el segundo y a por el tercero, lo tuvieron claro. Los tres hermanos compartirían el mismo origen. Laura asegura que los viajes han sido increíbles, pero recuerda con especial cariño el primero. Cuando fueron a conocer a su hijo mayor, se iban a convertir en padres. Imagínate.
Recuerdo perfectamente cuando llegamos a ese edificio. Bueno, después de subir unas escaleras y entrar a una habitación, nuestras miradas se cruzaron. Y en ese momento entendí tantos momentos de espera, tantas dificultades, tantos momentos difíciles que habíamos pasado hasta llegar ahí. Lo entendí todo, todo se ordenó porque por fin estaba con mi hijo.
Es que muchas parejas deciden adoptar tras intentar sin éxito ser padres biológicos, pero su caso es distinto. Laura y su marido pueden concebir, según las pruebas médicas que se les ha hecho, pero su decisión personal ha sido la de ser padres adoptivos. La familia es cristiana y confían en la providencia. Por eso Laura ha llamado a su libro Mis hilos rojos. Según la cultura oriental, existe un hilo invisible que conecta a ellos, que están destinados a encontrarse. Así que sus tres hijos eran su auténtico destino.
Sinceramente no lo sé. No sé qué habría pasado si yo me hubiera quedado embarazada en algún momento a lo largo de este tiempo. Probablemente la historia hubiera sido muy distinta, ¿no? Porque los procesos se paralizan, etcétera. Pero creo que eso no ha sucedido porque nuestra historia, la de mi marido y la mía, estaba escrita junto a la de nuestros hijos desde hacía tiempo. Pues como digo siempre, desde toda la eternidad.
Es que a lo largo de estos años, Laura reconoce que lo peor ha sido escuchar algunas críticas que, según ella misma, se hacen por desconocimiento. Su libro nace precisamente para arrojar luz sobre la adopción y para ayudar también a las parejas que quieran embarcarse en este apasionante proyecto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una gozada saber que en este momento hay un montón de gente que está trabajando, que está realizando cosas o está preparando su turno de trabajo, porque dentro de un rato abrirán las tiendas. Uno de ellos es Álvaro, de Franisa, en Estepona, una carnicería maravillosa que hay y que nos están escuchando. Ahora estarán despiazando, preparando las carnes para exponerlas y que estén tan deliciosas como las que se venden allí. Así que un abrazo, Álvaro, y a toda tu gente. A Leo, también, que es un compañero tuyo que nos escucha a diario. También aquí tengo el nombre, a Horacio, a Fran, al otro Fran. Así que Álvaro, un abrazo bien fuerte para toda la gente de Franisa y gracias por poner las calles con nosotros. Estamos a miércoles 26 de octubre, Santos Valentín, Engracia y Luciano, todos mártires. Y para esta hora de radio, que sepas que te tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que nos vamos a liar a hablar sobre una nueva investigación que ha iniciado la NASA sobre el fenómeno OVNI. Es un tema que siempre nos resulta muy interesante porque da mucho juego tanto para las fake news como para las noticias más científicas, pero que seguro que he contado en la boca de Jorge Alcalde nos va a contar cosas súper interesantes. Vamos a ver en qué platillo volante nos viene hoy Jorge Alcalde a poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y qué más cosas hasta las 6?
Bueno, pues vamos a tener a Alfonso García con nuestro experto en motor. Vamos a hablar, entre otras cuestiones, de que la DGT va a dotar a la Guardia Civil de 70 nuevos radares móviles. Además, las empresas de transporte por carretera reclaman que se mantenga la bonificación de los 20 céntimos para los transportistas. Todo esto y mucho más cerca ya de las 6 de la mañana.
Uh-huh. Perfecto, antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera. En cuanto al tiempo, Diego Pinilla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo podemos decirle a los ponedores que viene la jornada?
Pues para la jornada de hoy los cielos permanecerán cubiertos en Galicia, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura. Unos cielos cubiertos que dejarán precipitaciones en general débiles, pero que en Galicia tenderán a intensificarse en la segunda mitad del día. Decir que tampoco se descartan algunas precipitaciones débiles en otras áreas del noroeste peninsular y en los Pirineos. Y en cuanto a las temperaturas, se espera que las máximas, Pulpo, se acerquen a los 30 grados en prácticamente todo nuestro territorio, incluso sobrepasándose en Girona, Córdoba, Granada, Murcia o Sevilla. En las mínimas, pocas variaciones con respecto a los últimos días y la chaqueta de oro de hoy se la lleva León con 7 grados como temperatura más baja prevista para hoy.
Bueno, pues nada, los leoneses ya saben lo que tienen que hacer, abrigarse porque comienza el frío, si no lo están teniendo ya. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp 662-942-605. Y me encanta cómo nos escucháis y cómo nos habláis.
Pulpito Pulpo. Buenos días, Encefalopo. Buenos días, Bea. Matir de pasar mucho sueño. ¡Soy ponedor!
Buenas noches, soy vigilante de Cantabria. Un saludo.
Muy buenos días para todos. Este es mi primer día que os escucho. Quiero dar las gracias a Nicolás, que nos hemos encontrado esta hora con el insomnio y me lo ha recomendado y ya está. Un abrazo muy fuerte para él, para Nicolás, de mi parte y para todos. Un besito, buenos días.
Qué bueno. Aquí Cecilio de Rada. Buenas noches, gracias. Pulpo y Bea, y gracias por todos vuestros detalles que tenéis con los ponedores. Venga, buenas noches, hasta luego. Desde Rada, pueblo de la Ribera de Navarra.
Qué bien, qué mensajes tan bonitos y sobre todo tan sinceros, ¿verdad? Dando las gracias a un amigo que fue el que le recomendó escuchar este programa de radio, otro que dice que es ponedor y que eso le llena. Me encanta las cosas que nos contáis y sobre todo que transmitís. Es tan importante recibir estas notas de voz para conoceros que te agradecería que nos dejaras más, que mañana te pudiésemos escuchar a esta hora. Nuestro WhatsApp, configurado para notas de voz, es el 662-942-605. Déjanos un mensaje y mañana a esta hora te escucharemos. Si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor de calles, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias a los comentarios que nos estáis dejando hoy en facebook.com/poniendolascalles, estamos conociendo cómo le gusta a nuestra audiencia comer las patatas. Hay tantas formas de prepararlas que seguro que tú todavía quieres contarnos cómo es la tuya. Mientras tanto, doy las gracias a Jesús Aguiar, que nos acaba de seguir.
Don't think sorry is easily
Aquí que minuto a minuto nos va siguiendo gente a través de Facebook. Gracias Cruz Martínez Zubizarreta, bienvenida a nuestro Facebook. José Dueñas, José Antonio García Díez, leo que es un jefe de seguridad, que también es un escolta privado y que nos está escuchando. Muchísimas gracias, José Antonio. Luis Soto Gallego, que nos escucha desde Don Benito, en Extremadura. Anaís Jiménez, Teófilo Puñal, Moisés Flores, JP Jiménez y Carmelo García Becerra. Bienvenidos, muchísimas gracias por seguirnos. Esto nos ayuda un montón y es que encima conocemos cómo gustan las patatas. Si es que más no podemos pedir, vea. Es que hay gente que me dice, Pulpo, si es que me da igual cómo esté hecha la patata, me gusta de todas las maneras.
Claro, de hecho, habrá algún ponedor que se está apuntando todos los platos para probarlos.
Hombre, hace bien.
Tron Trono, las patatas asadas en leña con alioli casero, me encantan. Y si son las patatas rojas de Ibiza, mejor, porque están deliciosas, dulces y enteras, no se deshacen. Ángel dice que le encantan y las prepara a la riojana, con cebolla, pimiento verde, todo picadito. Laurel, pimentón y chorizo, si es picante mejor, y eso ya al gusto de los comensales, y luego una pizquita de sal, nos ha escrito desde Logroño.
Pues fíjate, Bea, desde Huelva nos escribe José Manuel García Delgado, y le doy completamente la razón, puede ser que sea así como más me gustan, y es papas con choco.
Papas con choco,
sí.
Qué buena.
Bueno, es que no te puedes imaginar cómo está. Además, Herrera me dio su receta, que mejoró bastante la que yo tenía, y te puedo decir que es una auténtica delicia. En Madrid, aquí no solemos tener chocos, nos cuesta más encontrarlo, pero una buena sepia salvaje nos vale perfectamente.
Claro, bueno, pues habrá que probarlas. Chanito, que dice que las papas arrugadas o fritas desde La Gomera. Manuel nos escribe también para decirnos que con huevos y salchichas es mi segundo plato preferido.
Buah.
Y luego Javier Morante, que dice, pues mira, Pulpo, a mí me gusta de cualquier forma, pero si me das a elegir, me quedo con las bravas o con las alioli.
Me encanta. Es que me encanta la sinceridad de la audiencia. Es que me encantan los ponedores. Pablo García Sacristán, Ike Araya, nos acabáis de seguir. Muchísimas gracias. Nos ayudáis un montón en este día que estamos conociendo, pues, cómo os gustan las patatas, cómo te gusta prepararlas, cuáles son para ti las mejores patatas que se crían en España. Y te aseguro que estamos aprendiendo un montón, que es de lo que se trata, de compartir lo que sabemos en el mundo de la patata. Tenemos nuestro juego de podcast. Hay un montón de gente que está participando y es un juego muy sencillo y que solamente te obliga a meterte en cope.es y buscar el cope de Poniendo las Calles, porque de esa manera, ¿qué es lo que puedes conseguir? Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, retomamos el juego del podcast y es un juego que tenemos en activo, como bien dices, lo hacemos todas las semanas y lo vamos a explicar de una forma muy, pero que muy sencilla. Nosotros los lunes pensamos cinco palabras que están relacionadas entre sí, y esas cinco palabras las guardamos para esconder una cada día en los podcasts del programa. Pero estas palabras no las escuchas en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Entonces, ¿cuál es la temática de esta semana, Pulpo? Pues muy fácil. Esta semana estamos escondiendo cinco palabras relacionadas con marcas de coches. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Muchas gracias y muy bien explicado, Diego. Son las 5:19. las 4:19 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte y sobre todo contarte cosas súper sorprendentes. Yo sé que Álvaro, de Estepona, que nos está escuchando en este momento, le gusta mucho el tema de los ovnis. Bueno, pues mira, te voy a meter una ración de ovni que vas a alucinar, Álvaro, porque la NASA ha iniciado una investigación sobre el fenómeno ovni. Quiere dar respuesta a los muchos fenómenos que ocurren en el cielo y que, bueno, pues solemos catalogar como objetos voladores no identificados. Pero es que nos sorprende que una institución tan seria se dedique a este tipo de cosas. Por eso le pido a Jorge Alcalde que nos dé más opinión sobre esto. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos a los ponedores a las 5:20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, ¿qué está investigando la NASA?
Pues fíjate que la NASA, que generalmente tiene el catálogo de imágenes pues, más potente, más detallado, más asombroso de lo que ocurre en el cielo, ha querido poner foco en algunas de las imágenes que no son precisamente científicas, pero que son muy conocidas. Son aquellos avistamientos, aquellos fenómenos que ha detectado a lo mejor la Fuerza Aérea norteamericana o que han detectado otras instituciones, medios de comunicación, han estado archivados durante algún tiempo, algunos clasificados, otros se han desclasificado y han visto la luz, y muchos no tienen explicación, al menos no tienen explicación conocida. No quiere decir que sean fenómenos extraños, pero no conocemos realmente qué había detrás de esas imágenes en el cielo que semejan naves extraterrestres, que semejan fenómenos en la atmósfera que no son conocidos, bueno, lo que vulgarmente, como tú has dicho, llamamos ovnis, objetos voladores no identificados. Y quiere ponerle el foco de la ciencia, analizar qué es lo que hay detrás de ellos y buscar explicaciones que pueden ser o muy mágicas y misteriosas o muy científicas y realistas, no lo sabemos, pero en eso consiste la investigación, en preguntarse para encontrar una respuesta.
Ya. Ahora mismo puede haber muchos ponedores, Jorge, que se estarán preguntando, ¿pero realmente existen los ovnis?
Hombre, los ovnis existen, claro que sí, porque un ovni no es otra cosa que eso, que un objeto volador no identificado. Es decir, algo que ocurre en el cielo, que tiene apariencia de estar volando y que no podemos identificar. Es decir, que cualquier cosa que pase por nuestros ojos y que nosotros no sepamos exactamente cuál es su procedencia, se puede catalogar de ovni. ¿Eso quiere decir que los ovnis sean lo que mucha gente piensa? ¿Naves extraterrestres que vienen de otras civilizaciones a investigarnos o colonizarnos? Pues no necesariamente. Un objeto volador no identificado puede convertirse fácilmente en objeto volador identificado gracias a la ciencia y ser a lo mejor pues un globo sonda de una investigación científica que no nos hemos dado cuenta que estaba ahí. O puede ser un meteoro, o sea, un fenómeno de un asteroide o pequeño meteorito que cae en la Tierra y que ha hecho una fulguración en el cielo, o puede ser un avión que ha generado unas sombras y unos brillos especialmente raros que nos han llamado la atención. Es decir, los objetos voladores no identificados existen muchos, y todos los días prácticamente seguro que los que tienen telescopios, las fuerzas aéreas, la gente que mira al cielo, encuentra una barbaridad. Otra cosa es que esos sean extraterrestres. Ahí ya habría que discutir mucho, ¿no?
Ya. No sé, Jorge, si todo esto tiene alguna explicación, ¿no? Porque esos fenómenos tan extraños, esos fenómenos que se ven en el cielo, ¿qué explicación le podemos encontrar?
La inmensa mayoría de ellos forman parte de fenómenos muy normales. Son naves que no conocemos, pero no por eso son extraterrestres, que pertenecen a la aviación, a la investigación, son fenómenos atmosféricos, son ilusiones ópticas que se hacen, que tienen lugar cuando miramos al cielo en determinadas horas del día, son fenómenos de las nubes, son fenómenos moleculares, son distorsiones de la lluvia. Hay un montón de explicaciones racionales a la inmensa mayoría de las cosas que no conocemos su origen y que ocurren en el cielo. Si es verdad, hay que ser realista que un porcentaje de ellos no tienen una explicación asignada. No se les ha podido descubrir cuál ha sido el origen. Y esos son los que más llaman la atención a los científicos y a los no científicos, a los aficionados del fenómeno OVNI.
Hombre, es que es un tema que le interesa a muchísimas personas. Yo imagino a los ponedores que están ahora mismo en la cama se estarán haciendo un montón de preguntas. Porque claro, a lo largo de la historia, ¿todo esto que nos estás contando hoy siempre se han producido?
Fíjate, esta pregunta es muy curiosa porque evidentemente el ser humano lleva mirando al cielo desde que es ser humano.
Sí.
Y lógicamente lo ha mirado siempre con fascinación, con misterio y con desconocimiento. Y por supuesto que se han producido infinidad de fenómenos en el cielo que han llamado la atención a los seres humanos por el misterio que suponían. Pero la asignación de estos fenómenos a naves procedentes de otros mundos es relativamente reciente. Ocurre con la literatura de mitad del siglo pasado, cuando empezamos a tener ciencia ficción que habla de la colonización de otros planetas, es cuando esos fenómenos que se ven en el cielo nos parecen de repente procedentes de otros planetas. Hay un gran impacto cultural en la creencia de que existen los ovnis. A lo largo de la historia de la humanidad, los mitos han cambiado de forma y han cambiado de aspecto y han cambiado de explicación. Lo que en otras eras de la historia de la humanidad se atribuía a brujas o a demiurgos o a demonios o a grandes seres extraterrestres no precisamente civilizados, pues en la tecnología propia del siglo XX se convierten en naves voladoras que proceden de Marte o de otros planetas. Los fenómenos pueden que hayan sido los mismos, pero la explicación, más o menos racional o más o menos irracional, cambia en función de nuestra cultura. Y el fenómeno ovni, como platillo volante no identificado de estos que proceden de otros planetas, es muy reciente en la historia.
Qué bueno, Jorge, no te quito más tiempo, son y 26, las 5 horas menos en Canarias. Seguiremos súper pendientes de lo que pueda averiguar desde la NASA y sobre todo lo compartiremos con nuestra comunidad de ponedores. Ya sabes que te leo en Squire, te escucho en la programación de la cadena COPE, siempre es un lujo que formes parte de esta comunidad de ponedores. Un abrazo y gracias por todo.
Miraremos al cielo, que eso nunca falte.
Claro,
ha sido
sí.
Un placer, pasa buen día.
Hasta luego, Jorge. Este gran tema de Joe Dolan, quiero que lo escuches con mucha atención porque está cargado de energía. Si vas en el camión, si estás en la furgoneta o en el mercado, sube la radio y disfruta, por favor. When God created a woman for me, he must have been in a beautiful mood to show the world what a woman could be. When he created a woman like you, he made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sighs, so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. The thing you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side. Up there in heaven, I bet they are mad. I bet somebody will want to know why. The most incredible angel they had was found to be quite unable to fly. Do you know what they had forgotten to do? Up there where they make all those heavenly things, they made an angel as lovely as you. But they'd forgotten to fit you with wings. Me oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman. Qué canción, qué cantidad de energía me da para contagiártela a través de la radio, a través de la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta acompañarte. Estoy aprendiendo, Bea, un montón de formas de comer y de cocinar las patatas. Fíjate lo que José Antonio Ortega Fernández nos cuenta a través de Facebook. Dice: Pulpo, patata con salmón y naranjas muy buenas y ricas. Soy ponedor y nos manda un saludo a toda la comunidad. Nunca me hubiese imaginado un salmón con naranjas y patatas.
Qué mezcla tan particular, sí, es verdad. Es todo como un poco extraño, pero tiene que estar bueno. Manuel Espejo dice patatas con huevos estrellados y chorizo. O Lala Llanes, las papas negras desde la laguna en Tenerife. Dice, están buenísimas. Loli Sánchez. A ella lo que más le gusta es a lo pobre. Fritas en rodajas con pimiento italiano y cebolla en aros. Todo hecho en un buen aceite de oliva. Antonio Manuel nos escribe desde la costa tropical de Granada. Dice, yo voy a recomendar un buen plato al pujarreño de patatas a lo pobre. Con morcilla, longaniza, pimientos verdes y huevos fritos.
Por favor.
Madre es que mía, hoy, el plato claro, al pujarreño.
Imagínate, es que hoy estamos hablando de cómo te gusta comer las patatas, de qué manera, cómo las preparas, de dónde consideras que son las mejores patatas. Esta pregunta es importante porque la patata gallega es deliciosa, la patata de Sanlúcar de Barrameda es espectacular, pero luego la patata agria, la patata del Levante también es maravillosa. Es que la patata es entrecocida, frita o en guarnición, es una auténtica pasada, ¿eh?
Muy buena. Ángel Saldaña también nos ha escrito, ¡hombre!, porque él está en Málaga, sí. Dice, a mí me gustan las patatas a lo pobre y también fritas con ajos y dos huevos.
Hombre, es que eso es delicioso, es verdad, o incluso freír las patatas en aceite donde previamente has frito unas cuantas cabezas de ajo.
Claro, sí, que está, le da un saborcito muy...
Un saborcito muy rico, muy rico,
muy particular.
El ajo es muy, muy bueno.
Alicia López dice, tortilla de patatas desde Paraguay, siempre en mi corazón, pulpo, soy una oyente fiel a través de internet.
¡Qué maravilla! Y luego Santi, que nos escribe y dice, soy el chico que está en situación de vivir en la calle, gracias por vuestra compañía, en noches pues cuesta mucho dormir dentro del saco. Dice, bueno, Pulpo, eres un crack desde que estabas con Avellán en la jungla. A mí me gustan mucho las patatas fritas. Santiago Ortega, te mando un abrazo, tío. No sabía que estabas en la calle. Me voy a quedar con tu teléfono, a ver si hablamos y me cuentas cómo van las cosas. Te pido que tengas mucho ánimo y que la situación cambie cuanto antes mejor. Te mando un abrazo sincero, Santiago Ortega Tello, que me acabas de escribir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Vaya situaciones que hay en la vida, Bea.
¿Qué situación? Sí, nosotros hemos hablado muchísimas veces de los sin techo y sobre todo sí. Nos acordamos de ellos siempre, pero las cosas como son, cuando se acerca el invierno, ya. ¿Verdad? Es mucho más complicado para toda esa gente que vive en la calle.
Mucho ánimo a todas esas personas. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE, a menos 10 le doy la del pulpo. Así que tenemos la obligación de mutar, de continuar escuchando a Carlos Herrera en la cadena COPE. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Me tienes un poco acojonado con el tema de las hipotecas. Madre mía, ¿es que nos van a meter otro sablazo por ahí o qué?
Sí, nos despertamos pensando precisamente en eso, Pulpo, en las hipotecas. Es el tema principal que vamos a tratar hoy. Vamos a conocer cuántas se firmaron en el mes de agosto. Sí. Y justo el dato que vamos a conocer pues coincide con que mañana el Banco Central Europeo tiene previsto subir los tipos de interés. Eso va a hacer crecer el Euribor todavía más. Y, por tanto, va a encarecer las hipotecas de tipo variable que se revisan ahora a final de mes. ¿Claves para entender todo este asunto? Pues, ¿cuánto se va a encarecer mi hipoteca? Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Conviene que me pase a una de tipo fijo? ¿De aquí a un futuro cómo se va a poner la cosa? Porque hay que hacer números. Pues a las 6 vamos a dar respuesta a todas estas preguntas, Pulpo.
Bien, perfecto. Estaremos atentos porque ¿cuántas hipotecas hay en España? Yo creo que prácticamente todos los que tenemos la suerte de tener una casa estamos hipotecados, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, a tipo variable, que son las que más están sufriendo estas subidas y bajadas de tipos de interés, 4 millones de hipotecas, que engloban más o menos a 20 y pico millones de personas, para que te hagas una idea. Bueno, o sea, pues, tenemos ahí un pico importante de país.
Desde luego que sí. Bueno, pues nada, esperemos que la situación se comprenda en la banca y también en las administraciones y que ayuden realmente a la gente, que lo hagan. Es la obligación. Se ha pagado muchísimo dinero con las hipotecas. La gente se ha ganado muchísimo dinero. La gente, me refiero a la banca, a las administraciones. Y oye, ahora tiene que revertir en sentido contrario y hay que ayudar a las personas. Es fundamental.
Sí, precisamente pasabas un poco por encima del tema. La banca y el Ministerio de Economía se supone que están están negociando una posible prórroga, por así decirlo, claro, para que los consumidores más vulnerables no tengan que pagar las cuotas ahora y esas cuotas se paguen a final de la hipoteca, cuando ya te podamos terminar de pagarla. Veremos a ver en qué queda la cosa. De momento solo son conversaciones.
Bueno, de momento escucharemos a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, que seguro que nos va a poner un poquito de luz en este túnel tan oscuro. Pero habrá más cosas, me imagino.
Pues sí, tenemos que atender el nuevo capítulo de las grietas en el gobierno. Siguen las discrepancias en torno a la ley trans y hoy vamos a escuchar a una madre cuya hija quiso cambiarse de sexo y gracias a un psicólogo acabó entendiendo que no era transexual. Si no llega a ser por el acompañamiento psicológico, pues esta cría se habría metido en un jaleo médico importante con consecuencias desconocidas, porque
no retornable.
Claro, no, por supuesto, eso desde luego, pero es que hormonarse no es ninguna tontería, puede traer muchos riesgos. Así que vamos a hablar de esta ley también con una filósofa que además es miembro del Consejo de Estado para que nos dé un poco su opinión. Y por último, Pulpo, vamos a hablar con Elsa González sobre su libro COPE, la radio de las estrellas.
Hombre, claro, hoy se presenta, ¿eh?
Sí, porque es que, aunque ahora esté yo aquí mancillando un poco la antena de la cadena COPE, aquí ha pasado gente muy competente. Se han convertido, de hecho, en los mejores comunicadores de la historia de la radio. Hablamos de Encarna Sánchez, de Carlos Herrera, de Luis del Olmo, de Antonio Herrero. Vamos a repasar un poco la figura y la historia de todos estos comunicadores, que estarás de acuerdo conmigo en que han marcado la vida de muchos de nosotros.
Desde luego que sí. Elsa González estuvo en este programa de radio pues a finales del mes de julio. Y te puedo asegurar, el libro me lo he devorado dos veces. Es la historia real de la cadena COPE. Ella lo ha titulado La radio de las estrellas. Yo te podría decir que es la radio de la familia, la radio de la escucha, la radio de la generación de grandes comunicadores. Hoy se presenta el libro en Sociedad. Va a estar Luis del Olmo, va a estar José María García, va a estar Carlos Herrera. Me han invitado a asistir y ahí estaré con muchísima ilusión a la una del mediodía. Y luego acompañando a todos los becarios que se van a graduar en el día de hoy. Hoy es un día muy importante para la cadena COPE porque realmente se pone de manifiesto la gran cadena de radio que es esta, donde tenemos la fortuna de estar trabajando.
Desde luego que sí, además, precisamente hablamos de la radio de las estrellas, tenemos la suerte de coincidir con el que probablemente sea el último de una estirpe generacional que marcó la historia de la radio, que es Carlos Herrera. Esas estrellas de las que se habla siempre en la radio, como Encarna Sánchez y demás, lamentablemente muchos ya no ejercen o ya no están con nosotros.
Exacto.
Y nosotros tenemos al último de una gran estirpe, que es Carlos Herrera. Así que efectivamente, tanto los becarios que hoy se gradúan como los oyentes que escuchamos todos los días la cadena COPE, tenemos mucha suerte de que esté Carlos Herrera con nosotros.
Pues así están las cosas, la verdad que es una delicia. Pues Gonzalo, nosotros a las 6 nos quedamos con vosotros. Un abrazo bien fuerte y que tengas un gran miércoles.
Siempre bienvenidos, os deseo lo mismo a todos, Pulpo.
Hasta luego, son y 36, hora menos en Canarias. Hay un montón de gente que no duerme bien, que no concilia el sueño y me preguntáis, bueno, Pulpo, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? Pues me organizo tomando algo maravilloso, que son productos naturales. Una pastilla por la mañana, cuando me levanto después de poner las calles, y otra pastilla antes de poner las calles para dormir en el tramo de entre las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Esto se llama Ahora Día, Ahora Noche, Ahora lo escribes sin H, lo buscas en internet y enseguida cuando te lo tomes vas a notar que te vas a quedar dormido de una manera placentera. Son productos naturales y te aseguro que incluso tu cabeza va a funcionar mucho mejor porque el sueño que adquieres es un sueño reparador. No te dan un viaje en la cabeza cuando tomas esas pastillas de la farmacia que son química, ¿no? Esto es natural y funciona. Ahora día, ahora noche, píllate el kit de los ponedores que encima te van a mandar un regalo que mola mucho y que te va a alimentar fantásticamente bien y que te va a ir, bueno, pues como me está yendo a mí, para descansar como tienes que descansar. El cofre de los ponedores, el kit Ahora Día, Ahora Noche, échale un vistazo en internet, ahoralife.com, porque seguro que vas a descansar como te mereces. Y 38, hora menos en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues Pepe Domingo Castaño, te diré que es el momento en el que mencionamos las cosas en las que trabajan nuestros ponedores de madrugada. Manuel Francisco Caro es un ponedor que me cuenta que aparte de poner las calles, lleva el café y la leche a nuestros bares. Nos manda un abrazo y dice que él es ponedor.
Ángel Bermejo también nos ha escrito en Facebook, es vendedor ambulante de los mercadillos en Asturias.
Buenos días, Pulpo y Bea. Aquí, José Ismael Orfebre, desde Dos Hermanas. Deciros que mañana es el Día Internacional de la Tartamudez. Un saludo muy fuerte a este orfebre, tartamudo y ponedor. Vamos a por el día.
pulpo.
Qué bien, pues bravo. Muchísimas gracias por este mensaje. Y mira qué bien lo has expresado, macho. Te mando un abrazo enorme. Jenny Candía me dice: buenos días, pulpo. Yo soy una ponedora ahora noche, ahora día. Si puedes dar un saludo a mi compañero Paco, si es que es ponedora al 100%. Somos vigilantes de seguridad y somos ponedores.
Ricardo nos da los buenos días desde Barco de Valdeorras. Es osteópata.
Uh-huh. Buenos días, ponedores. Por aquí por la Ruta de la Plata. Aquí el pollito de Morón y delante el colega Palangana. Vamos, que nos queda poco.
Muchas gracias. Claro, es que nos vamos dando cuenta de que hay un montón de personas que están currando en este momento. Otro de ellos es José Manuel Morales. Nos da los buenos días. Es un seguidor de Puerto Real que está despierto para ir a fabricar piezas de aeronáutica en la Bahía de Cádiz. Nos manda un saludo a toda la comunidad.
Tenemos también a Patricia, que es farmacéutica en Málaga durante el día. Dice, y vivo con mi madre, es paciente de Alzheimer y también muchas noches me toca estar poniendo las calles. Uh-huh.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí el Junior desde Zaragoza ya casi. De vuelta para casa, a descargar en el Alcampo de los enlaces y luego a volver a cargar para afuera. Un abrazo muy fuerte y que paséis un buen día a todos.
Muchísimas gracias. Y el último mensaje lo deja María del Carmen Piaggi. Nos da los buenos días, dice que nos descubrió hace poco tiempo y que ahora pues que se ha enganchado a este programa de radio. María del Carmen está escuchándonos en Argentina, trabaja en Telefónica. Y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. En nuestra máquina del tiempo, lo que hacemos es detenernos en el año 1988, donde descubrimos que sonaban unos audios en la radio que me llamaban muchísimo la atención. Fíjate cómo sonaba la publicidad en 1988.
¿Quién ha dicho que el verano no es tiempo de negocios? Comprar ahora un Renault 11 sí lo es, porque se lleva ahora su Renault 11 y no paga recibos hasta el próximo otoño. Además, ya de entrada, Renault le da 111.000 pesetas. Buen negocio, ¿verdad? Este es el verano, Renault. Pregunte por mí en cualquier punto Renault. Señor Financiación, el primer servicio Renault. Sí, sí, 111.000 pesetas para usted. Hecho.
¿Dónde estará el Renault 11? ¿Cuántos ponedores han tenido alguna vez en su vida un Renault 11? Sería increíble esa pregunta y sobre todo esas respuestas. Pues montados en la máquina del tiempo, seguimos recorriendo ese año 1988 y en su banda sonora no nos puede faltar una de esas canciones que queda en el recuerdo, la de Francesco Napoli, que es un cantante, pianista, guitarrista italiano que tuvo un par de éxitos a nivel internacional compartiendo el top 5 con artistas como Michael Jackson e incluso Madonna. Bueno, pues la canción que más fronteras le abrió fue la que estamos escuchando en este momento. Sube la radio y déjate llevar. Bala, bala.
Ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando quando volare che sarà, canta insieme a me. Hey, hey,
come prima, più di prima, t'amerò per la vita, la mia vita, ti darò come prima, più di prima. Ti darò, pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai, pregherò per te.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Y enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero toca hablar del mundo del motor. Estamos a miércoles y contamos con Alfonso García, nuestro experto motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, me entero que las empresas de transporte por carretera ya van a reclamar que se mantenga la bonificación de los 20 céntimos para los transportistas. Yo creo que es de ley, ¿no?
Sí, ya lo creo. Y así lo ha pedido la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Han acordado solicitar al gobierno la prórroga de la rebaja de los 20 céntimos por litro de combustible para las empresas del sector, sobre todo porque los precios, Pulpo, como se ve, han vuelto a dispararse. Por ello es necesario que empresas y autónomos sigan contando con dicha ayuda para hacer frente a estos altos costes y a garantizar sus servicios.
Genial. Luego, atención, transportistas, más que nada porque esto les puede interesar, y también a los conductores que son camioneros. Lo digo porque se confirma que la prohibición de carga y descarga incluye lo del intercambio de palets. Ahí cambia las reglas del juego.
Sí, ya lo creo. Es importante la precisión, lo que ha confirmado el Ministerio de Transportes, recordando que desde septiembre la nueva prohibición de que los conductores realicen las labores de carga y descarga, que incluye también la de transporte de palés vacíos, también conocido como intercambio de palés, que algunos cargadores imponen a sus transportistas. Ante ello, el Ministerio ha sido taxativo al señalar que la prohibición también afecta al transporte de palés al considerarse una mercancía, y recuerda que la prohibición de carga y descarga y del intercambio de palés, al no tratarse de una normativa laboral, solo se aplica en el ámbito español. FENADIMER, por su lado, pide que los servicios de transporte actúen a la mayor brevedad contra algunos almacenes logísticos pesqueros de Galicia ante situaciones abusivas e ilegales.
Genial. Luego, otra cosa que me entero, que me llama muchísimo la atención en esta época de recortes, y es que por nuestra seguridad, nos dicen por nuestra seguridad, la DGT ha adquirido 70 nuevos radares móviles para la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y escucha, baratos no son.
No. La DGT ha comprado 70 radares, también conocidos técnicamente como cinemómetros, láser, portátiles, por valor de 610.000 millones de euros. Y así lo refleja la contratación de suministros publicada en la plataforma de contratación del Estado. Estos radares, Pulpo, son de pequeño tamaño, compactos, de altas prestaciones, fácil manejo y rapidez de uso, que permite que sean utilizados por cualquier agente, independientemente del vehículo en el que se patrulle. Cuatro ruedas o motocicletas, según subraya el Ministerio de Interior. Y, curiosamente, también, Pulpo, contrasta con la denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que dice que los agentes de tráfico llevan dos años sin prendas de abrigo, polos de manga larga y cascos.
Por favor, protejan a nuestros guardias civiles, por favor, dótenles de la indumentaria necesaria para que no tengan frío, para que estén bien protegidos. O sea, parece mentira que tengamos que estar reclamando eso para nuestros agentes de la ley, para nuestros agentes de la Guardia Civil. Me parece tremendo, de verdad, Alfonso.
Que lógicamente no se le renueva, incluso llega a haber, curiosamente, llega a haber hasta un Wallapop de prendas de la Guardia Civil.
Sí, desde luego que sí. Ya desde hace tiempo, y en este programa nos contaron que muchos de ellos, los chalecos antibalas, se los tenían que costear entre varios agentes, ¿eh?
Pero lo curioso es que el Ministerio del Interior ha dicho que aquellos que no tengan ropa de abrigo, pues que hagan tareas de oficina, y aquellos que no tengan casco, pues que hagan tareas también de oficina.
Muy bien, pues nada, nosotros pedimos protección y seguridad para nuestros agentes de la Guardia Civil, por supuesto que sí, ya nuestros policías. Otra cosa, Alfonso, el Ministerio de Transportes actualiza el programa de formación del examen oficial para ser transportista, también para ser conductor profesional. Se mueven las cosas, ¿no?
Sí, ha realizado recientemente, actualizado el contenido formativo para la realización del examen obligatorio, el CAP, de capacitación, que se adapta al nuevo reglamento, y a partir de este año por fin se armoniza el nivel de exigencia formativa a nivel nacional al confeccionarse el examen por una aplicación informática dependiente del Ministerio de Transportes, impidiendo además que las comunidades autónomas puedan hacerlo, evitando además el nivel de tan bajo de exigencia que se venía produciendo en algunas autonomías. También es novedad, Pulpo, la fecha de examen se elige por parte del aspirante a la carta, de tal forma que cualquier mes del año pueden examinarse, Es obligatorio, por cierto, con mínimo de 6 convocatorias al año. Y, por cierto, quien quiera conocer más detalles del nuevo programa formativo y el Banco Oficial de Preguntas actualizado en la web, Escuela de Transporte y Logística.
Uh-huh. Y atención, ponedores y también Motorman, que la gran mayoría de los compradores de vehículos comerciales continúan prefiriendo las furgonetas combi diésel. Me pregunto, Alfonso, ¿qué vehículos buscan los furgoneteros y también las empresas? Porque aquí, si nos están metiendo por los ojos, vía activa y por pasiva, los eléctricos, y el diésel sigue arriba del todo.
Pues que tome nota la ministra de Transición y nuestro presidente, señor Sánchez. El 90% de los compradores de vehículos comerciales,
90%.
Furgonetas, sigue eligiendo furgonetas combi diésel, seguido de los vehículos eléctricos y gasolina, según datos del marketplace de compra de coches de ocasión New.es. Por supuesto, el diésel continúa siendo el gran favorito entre los usuarios, mientras que los eléctricos solo superan el 4,6% de las peticiones de información, y por contra los vehículos comerciales, las furgonetas híbridas o de gas natural son las menos demandadas. Por años de matriculación se mantiene el interés por parte de los profesionales por los vehículos de hace 4 y 5 años frente a los nuevos. Como verás, miran el duro, pero llama la atención las solicitudes de furgonetas matriculadas en 2021. En la actualidad, los modelos más populares de vehículos comerciales ligeros que se solicitan son Renault Kangoo Traffic, la Citroën Berlingo, Peugeot Partner y la Mercedes Vito.
Genial. Y ya para finalizar, porque enseguida damos la del pulpo, vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Porque la marca italiana Maserati rinde homenaje a la primera mujer que compitió, pues, en un gran premio de Fórmula 1. Cuéntanos a los ponedores quién fue.
Pues os cuento. Fue una napolitana, una italiana, llamada María Teresa de Filippis. Fue la primera mujer en clasificarse para un gran premio de Fórmula 1 en 1958, hace 64 años, al volante además de un Maserati 250F, el mismo, por cierto, que utilizara con el que ganó el argentino Fangio. De Filippis, apodada la Diableza, y como curiosidad, un año antes de que no le permitieran competir en un gran premio de Francia, llegó a participar en 5 grandes premios, y en el último lo hizo con Porsche. Después dejó la competición al ver la trágica muerte de un amigo piloto y dejaba las carreras. Fue una de las 5 mujeres en la historia de la Fórmula 1. Ahora mismo Maserati le rinde homenaje estrenando las ediciones especiales de la F Tributo de sus modelos Ghibli y Levante.
Genial, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darra del Pulpo. Tú, Alfonso, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente. Intermitente. Bueno, pues nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Eso significa que comienza Carlos Herrera, Herrera en COPE, y tenemos la inmensa fortuna de tenerle un ratito aquí para nosotros. Carlos Herrera, buenos días. Fíjate cómo van pasando los días, los años y las canciones, cómo se van quedando ahí alojadas en las páginas de los calendarios. Si te das cuenta, Herrera, en 1981, las voces de Freddie Mercury y David Bowie casi que por accidente se juntaban en un estudio, porque David Bowie iba a visitar la grabación de Freddie Mercury. Al final se liaron ahí en el sentido de, oye, ¿y por qué no hacen los coros? ¿Y por qué no la cantamos a la limón? En ese mismo momento no llegaron a un acuerdo, pero sí que al día siguiente se metieron en un estudio y nos regalaron una pieza musical que ha cambiado el rock, porque mezclaba mucho lo eléctrico, y una canción que al gran David Bowie le encantaba también hacer en directo en sus propios conciertos.
A ver.
Mira la contundencia de la batería. Mira qué producción, ¿eh?
Un poquito áspera, ¿no?
Uh-huh. Me encanta porque la canción mantiene la personalidad de cada uno de los animales que están cantando.
Sí.
¡Qué maravilla! Pero es que un 26 de octubre, en este caso de 1965, lo que viene a ser hace 57 años, los Beatles son nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico. ¿Cómo estarían los Beatles, los que queden, o si quedasen todos...
No, me queda la mitad.
Claro, viviendo lo que está sucediendo ahora mismo en Reino Unido, estarían alucinando.
Por cierto, ¿verdad? Oye, coged esa canción, vamos a ponerla hoy en historia, de una canción esta de Bowie y de Mercury. Anda. Es magnífica, igual que hicimos ayer con la de Springsteen, porque es una delicia, hombre.
¿Me estás diciendo que te vas a poner una canción de Poniendo las Calles en tu programa?
Lo he hecho en varias ocasiones. Sí, lo que pasa es que ¿verdad? Tú ya a las 8, a las 7 de la mañana estás ya con medio ojo...
Sí, ya estoy con el tembleque. Sí. Ya estoy con el tembleque en la cama. Yo, claro, pues intentando dormir porque, bueno, hay veces que caigo, otras veces que no caigo, pero la historia es que hay que descansar. Herrera, te la paso si quieres porque esta es la versión digital que tengo, que suena francamente bien.
Pásasela a Rocío, sí.
Vale,
sí.
Se la paso a Rocío. Mira, hoy un día importante también para los Beatles, como te estaba diciendo. ¿Con qué canción de los Beatles nos podemos quedar? Es que es tan complicado, son gente tan importante... que nos han regalado canciones tan bonitas. Pues con estas dos canciones te doy por finiquitado, Herrera.
Bueno, pues han sido... Esta es una muy importante canción. Muy importante canción. Pero este Here Comes the Sun es que es un primor. Y la otra me parece un trayazo.
Pues como tengas todo el programa preparado, como tenías preparada la canción de...
Sí, tenía otra que la dejo para mañana. Sí, que es la que tenía para ayer, ¿eh?
¿Pero estás diciendo la verdad?
Sí.
Vale, claro. Vale, correcto. Luego nos vemos en la presentación del libro de Elsa González.
Me entra mucha alegría, muy bien.
A ver si nos lo pasamos bien.
Pues que calla, que resulta que ayer yo me pongo la cuarta del coronavirus y la de la gripe.
Sí.
Las vacunas. Y estoy hoy con una zorrera que me levantaba por Elsa. Porque bueno, te juro que estaba yo en la cama muriéndome a chorro.
O sea que te has dado así un poquito como de reacción.
Bastante, sí.
Bueno, pues bueno, hoy lo vamos a pasar bien, Herrera. Hay que darlo todo, que tienes un día por delante muy chulo, y luego con los becarios, con toda la gente que se va a graduar.
Eso, ¿y ahí qué les cuento?
Bueno, pues ¿cómo que les cuentas? Si todo el mundo lo que quiere ser es como tú.
Ya. Uy, qué error más grande. Bueno, vale.
Pues tú les tienes que decir que mira, que llegan las 6 de la mañana y no tienes preparado el programa.
Exacto.
Vale. What is meant?
What is meant?
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting. Cadena COPE.
Liz Truss ya tiene sucesor. Han bastado 5 días para que el Partido Conservador Británico encontrara un nuevo primer.